Bueno, de la mano de Pink Floyd, restablecemos esta comunicación con Marcelo Miras, enólogo. Marcelo, muy buenas tardes. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás?
Sí, buenas tardes. Disculpa, pero bueno, la telefonía celular argentina todavía no es brillante.
No, vamos a decir que estabas en recorrida en tu trabajo en una bodega, entonces bueno, a veces dentro de la bodega hay pocas, sabemos que hay poca señal.
No, no, sí, es verdad eso.
Marcelo, hablábamos de la característica, el carácter que se habla de los vinos patagónicos, ¿no? Básicamente cuando hablamos vinos patagónicos, por ahora hablamos de Río Negro y de Neuquén.
Sí, yo lo que siempre uno transmite y lo que fue aprendiendo a través de los años en esta región que es bastante, bastante grande, vitivinícola, y que hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. La mayor influencia la está teniendo el clima en cualquiera de las regiones que nosotros estemos presentes, ¿no? O que estuviéramos parados en San Patricio del Chañar, o acá en el
Claro.
Alto Valle, en el Valle Medio, en el Valle Inferior del Río Negro, o en 25 de Mayo, en La Pampa, que también es incluido dentro de nuestra región patagónica, o si vamos al hoyo de Puyén en Chubut y toda la región de la comarca andina que han empezado a plantar viñedos y hace un par de años atrás que ya se elaboran algunos vinos. La mayor influencia la está teniendo el clima. ¿Y por qué? Porque nuestros suelos, al estar en una región continental desértica, estamos en presencia de suelos pobres. Entonces necesita la intervención del hombre para que esos suelos sean fértiles para el cultivo de la vid. El carácter de los vinos patagónicos tiene, como decíamos, la mayor influencia del clima. Nuestro clima, al ser continental desértico, en la época de madurez de las uvas o a partir del envero, que es en la mitad del verano, tenemos veranos con muy buenas temperaturas en el día y en la noche estas temperaturas refrescan.
Eso es lo que se
Esto no
llama amplitud térmica, ¿no?
es
Que
lo que, exacto, es lo que nosotros conocemos como amplitud térmica y es la que le da el carácter. Lo bueno nuestro que la amplitud térmica que tenemos acá en la región es que es a bajas temperaturas, esa amplitud térmica, nosotros tenemos diferencial de 20, 21, 22 grados y se produce a bajas temperaturas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos en el día, por ejemplo, a 30 grados y en la noche baja a 10, o estamos en 35 grados en los días de mayor temperatura en el verano, y baja a 15 grados en la noche, ¿cierto? Siempre hablando de la zona donde están los cultivos.
Sí.
Y eso es lo que nosotros podemos apreciar, de que esa amplitud térmica de 20 grados la llamamos a bajas temperaturas. Ni que hablar cuando ya estamos en la época de madurez de las uvas, ya a finales del verano y principios del otoño, donde esa amplitud térmica sigue siendo 20 grados, pero las temperaturas más bajas, ¿no? Y bueno, eso es lo que imprime el carácter a las uvas, con muy buena acidez natural, con una madurez que es lenta, permite madurar muy bien a los taninos, permite madurar muy bien a los polifenoles en las uvas tintas, por eso nos damos el lujo en la región de tener tintos con muy buena coloración, muy buena intensidad de
Sí.
coloración en todas las variedades, inclusive el Pinot Noir o el Cruzó, que son variedades, o como el Sangiovese, que son variedades que son de poco color, digamos, pero en nuestra región se destacan por la intensidad que logran tanto en las uvas como después en la bodega, aplicando buenas técnicas de elaboración, obtenemos ese color. Sí.
La región, se habló en algún momento de que el Merlot es el vino emblemático de Río Negro y el Pinot Noir de Neuquén. Esto quedó demostrado que no es así, ¿no? Con el tiempo quedó demostrado que cualquier cepaje se da muy bien en el Alto Valle o en San Patricio del Chañar, por
No,
ejemplo.
lo importante acá de tener en cuenta es lo siguiente, es decir, no podemos encasillar, o sea, lo peor que vamos a hacer es encasillarnos con variedades
Claro.
en las regiones. Acá hay por lo que hablábamos del efecto de climas, todas aquellas variedades que son de ciclo corto, ciclo medio, se van a dar muy bien en la región, van a lograr muy buena desarrollo vitícola, desarrollo en el viñedo, y van a lograr muy bien sus puntos de madurez. Aquellas variedades de ciclo largo son un poquito más complejas, como puede ser el Cabernet Sauvignon. Con respecto a nosotros, nos conocen por el Merlot y por el Pinot Noir, y sí, realmente se dan excelentes Merlot y se dan grandes Pinot Noir, pero en toda la región patagónica. Sí. Yo he tenido la posibilidad de elaborar Pinot Noir en el Valle de Viedma, y da unos vinos exquisitos, con Merlot también, y lo he hecho también en San Patricio del Chañar, y también, o sea, cada uno con sus características, que eso es lo bueno que tiene nuestra región patagónica, que todavía, no lo vamos transmitiendo, no lo vamos haciendo conocer, pero que yo creo que muy pronto va a ser así, puesto de que, por supuesto, cuando uno habla de la comercialización de los vinos, y en especial de la comercialización de los vinos en el exterior, habla de Argentina como el gran paraguas.
Sí.
Después, por supuesto, se conocen regiones como Mendoza, pero Patagonia tiene un imán muy especial, ¿no? Atrae mucho, sí. Llama mucho la atención. La gente dice, vinos en la Patagonia, y sí, también producimos vino en la Patagonia, y cada vez más a lo ancho y más a lo largo de la Patagonia. Con esto vemos de que tenemos un montón de kilómetros por recorrer en esta amplia zona. Entonces, cuando nosotros empecemos a trabajar, cosa que ya se ha empezado a hacer, pero empezamos a hablar de los vinos que se producen en San Patricio del Chañar, de los vinos que se producen en el Alto Valle, pero dentro del Alto Valle, dentro de sus subregiones, ¿cierto? Como puede ser Fernández Oro, puede ser Guerrico, Allen, General Roca, propiamente dicho, Cervantes, Manqué, Huergo, vamos a ver que cada una de esas subregiones empiezan a dar cosas muy particulares. Bueno, para nosotros los consumidores, yo me incluyo dentro de los consumidores, sí, sí. Porque me apasiona poder probar y ir viendo y diferenciando cómo es el comportamiento de una misma variedad en las distintas zonas, cómo son el comportamiento de distintas variedades en cada uno de los del clima y del suelo de esa zona. Entonces, es muy interesante. Nosotros acá producimos muy buenas uvas blancas, ejemplo Sauvignon, Chardonnay.
Sí, que está medio mal, tiene poca prensa los vinos blancos, ¿no?
El encantador Semillón, que ahora se habla mucho del Semillón, el Semillón hace muchísimos años que lo venimos trabajando en la región, y Humberto Canale, por allá en la década del 80, a finales de la década del 80 y la del 90, trabajamos mucho sobre este varietal blanco, posicionándolo como un blanco de características singulares, pero posicionándolo en la línea de vinos de jerarquía.
Sí, sí.
Entonces, tenemos muy buenos torrontés en la región. Hemos visto de que nuestras variedades Pinot Noir, Chardonnay, son variedades excelentes para hacer bases espumantes. Hay mucha gente que está trabajando con los espumantes, ya sea por el método Champenois, el método tradicional, o bien por el método Charmat. Creo que la diversidad que hoy por hoy está teniendo la región patagónica es fantástica, y yo lo que veo de que ha habido un cambio, si bien hay una disminución en la superficie implantada de viñedos,
sí.
Todo aquello nuevo que se ha plantado, todo aquello nuevo en lo cual estamos reconvirtiendo, recuperando, son todas variedades de alta calidad tecnológica, con lo cual, si algo nos distingue en la zona, es que no producimos vinos de mesa, ¿no?
No. Marcelo, seguramente tus amigos, tomando en cuenta que llegan, por ejemplo, las fiestas, ¿no? O vienen estas se acerca diciembre, que además de la fiesta hay muchas reuniones sociales, muchos eventos por fin de año, reuniones de amigos. Seguramente te preguntan, y si vos tenés que recomendar un vino, quizás no de marca, pero ¿qué le recomendás a la hora de algún cepaje, algún vino tinto, blanco? ¿Qué le recomendás a la gente que te consulta, no?
Mira, yo lo que en general en esta época estival, cierto que tenemos muy buenas temperaturas y todo, por supuesto, no dejar de beber espumantes,
Que tiene muy bueno la región además, ¿no?
Tenemos espumantes ya desde el estilo nature hasta los dulces, desde los elaborados solamente con Pinot Noir, o bien con la mezcla que hablábamos de Pinot Noir y también por aquellos con cepajes aromáticos como Torrontés, que eso es una bebida refrescante. Generalmente a mí me gusta invitarlos a una copa de entrada, no dejar el espumante para el final, sino
sí,
al inicio, ¿no? Después estamos elaborando muy buenos rosados a partir de variedades como Pinot Noir, como Malbec, como Merlot, como Syrah. Entonces, los vinos rosados por ahí le tenemos un poquito de miedo o estamos esperando de encontrarnos siempre con algún rosado dulce. Hay alguno muy tradicional acá en la zona, conocido por muchísimos años. Y
que empezó como un vino de mujeres, ¿no? He dicho por el mismo...
Sí, eso, bueno, arranca así generalmente los vinos, pero hoy por hoy ya encontrás vinos blancos dulces también en esa categoría. Y en general hoy por hoy hay diversidad de vinos rosados, ya sean secos, de distintas variedades, o algunos con algunos gramos de azúcar, que lo hacen muy agradables, son muy fáciles para beber. Por supuesto, sigue en la lista los blancos. Los blancos tenemos de diversos cepajes, ¿cierto? De aromáticos como el Sauvignon Blanc, de aromáticos como Torrontés, o algunos más elegantes como el Semillón, y si no los precisos Chardonnay, ¿no? Que los Chardonnay en general lo estamos encontrando, ¿no?, con Chardonnay de pura fruta, o aquellos que tienen alguna crianza o paso por roble, ya con la combinación de esta madera. Vamos a los tintos, y depende de la ocasión y qué es lo que vayamos a disfrutar, ¿cierto? ¿Con qué vamos a acompañar? Generalmente hoy por hoy tenemos vinos tintos dentro de la categoría de los que se conocen los vinos jóvenes, los vinos bebibles, drinkeables, como se dice, ¿no? Que son fáciles de beber, son muy aromáticos, ¿cierto? Tienen muy buena característica de fruta en la boca, son muy agradables, no son vinos muy con mucha estructura, muy gordos, como me gusta.
Vinos jóvenes, le explicamos a la audiencia, vinos jóvenes, lo de la cosecha del año, ¿no? Le hablamos, o sea,
vinos de la cosecha del año, del año anterior, pero que han tenido, o no han tenido, o han tenido un paso muy cortito por roble, muy poquitito por roble. Bien. Entonces, son vinos que elaboramos las bodegas, en general, para beberlos así, frescos, frutados, de buena acidez, fáciles de beber, sin tener que pensar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque después nos encontramos con los otros tintos, esos tintos que se preparan desde el viñedo, para una crianza muy larga, en barricas, muy con mucha...
Que tienen mucho cuerpo,
con
¿no?
mucha estructura, mucho cuerpo, y que ya son vinos que, bueno, a medida sentarse tranquilo para beberlos y acompañarlo con algunos platos. Y
unas buenas charlas y...
Y una buena reunión de amigos y familia.
O sea que el consumidor en la región, la idea es, Marcelo, el consumidor de la región tiene en la región... tiene todo lo que necesita para estas fiestas, para estas fechas, desde espumantes hasta vinos jóvenes, rosados, blancos, cualquier ocasión.
Y tiene muy buenos vinos, y hay una gran variedad de vinos de distintas bodegas, dentro de la misma bodega distintos estilos, distintas variedades. Yo creo que hoy por hoy nos podemos dar el lujo en la región de beber muy buenos vinos patagónicos y quedar satisfecho, ¿no? Puesto de que para mí el vino es una bebida de placer y como tal me tiene que dar satisfacción aquella copa de vino que veo. Y hoy en la región, bueno, estamos sumamente tranquilos quienes trabajamos en vitivinicultura de que lo que estamos haciendo
es bueno.
Nos da una garantía de vivir, de beber bien y de sentirnos satisfechos, ¿no?
A mí siempre me preguntan, pero bueno, ahora yo se los digo a mis amigos, pero bueno, ya que estás vos, vos expliques los consejos para tomar, porque viste que te preguntan a qué temperatura y hay toda una discusión con la famosa temperatura ambiente, los tintos y los blancos y rojos o rosados, ¿A qué temperatura hay que tomarlos bien desde fácil percepción, ¿no? O sea, no vamos a andar con el termo, con el medidor de temperatura, ¿no? Pero, ¿qué consejo es, Marcelo?
No, en general, por supuesto, y acá ya va a gustos personales, uh-huh. ¿Es cierto? Es decir, uno tiene que ver el vino a la bebida que más le gusta. Sí. Pero, en definitiva, ¿a qué es lo que vamos? Todas aquellas bebidas espumantes, vinos blancos, algunos rosados, uh-huh. Beberlos fríos.
Bien frío, ¿no? Que esté empañado la botella.
No, que estén fríos. Yo, una cosa es si vamos a degustar y vamos a hacer una apreciación sí. del vino y vamos a hacer una cata y eso, bueno, ahí ya sí la temperatura, podemos estar hablando de los vinos blancos, los vinos espumantes alrededor de los 8 grados, uh-huh. de los vinos rosados aproximadamente en 12 grados y de los vinos tintos entre 16 y 18 grados. Uh-huh. Bueno, esas temperaturas no varían para beberlos. Los vinos claro. tintos nuestros, uh-huh. y en especial aquellos que tienen una graduación alcohólica, nosotros en la etiqueta, generalmente las bodegas tenemos por normativa, sí. colocar el grado alcohólico en la etiqueta. Entonces uno lo puede leer. Bueno, si yo tengo un vino de 14 grados, un vino tinto con 14 grados, uh-huh. lo voy a refrescar en la heladera. No tengo temor de hacer eso.
Bien.
¿Por qué? Porque es un vino que yo puedo beber a 16 grados, a 17 grados, 18 grados, y me va a ser muy amable. Uh-huh. Y salgo de ese mito de la temperatura sí. ambiente.
Claro,
la
claro.
temperatura ambiente. En general dicen, no, los vinos hay que verlo a temperatura ambiente. Claro. Nosotros no podemos tomar un vino a temperatura ambiente, salvo que tengamos claro. una cava que esté climatizada, claro. de que esté bajo de baja temperatura, ¿cierto? Uh-huh. Y si no, tenemos que refrescarlo. No podemos claro, sí, beber sí. un vino tinto de 14 uh-huh. grados a 22, 25 o más temperatura, nos va a quemar la boca. Sí. Vamos a decir, este vino no está bien. Uh-huh. Y en general lo que tenemos que hacer es refrescarlos un poquito y vamos a poder apreciar mucho mejor el vino bien. Y disfrutar de esta bebida.
Bien. Marcelo, bueno, queríamos tener esta charla con vos. Seguramente vamos a seguir hablando. Y nos gustaba esto, la idea de se acerca diciembre, los eventos sociales, las reuniones familiares y de amigos. Y bueno, y que quede como conclusión que el consumidor de la región, cuando pregunta, puede consumir cualquier vino rojo, blanco, tinto o incluso espumantes que diga Río Negro y Neuquén, ¿no?
Sí, sí, sin uh-huh. lugar a duda puede beber los vinos de la zona. Cualquiera sea la región, cualquiera sea la bodega, cualquiera sean las variedades, pues realmente la calidad que estamos obteniendo hoy en la zona, uh-huh. A mi criterio es de muy buenos, excelentes vinos.
Bien. Marcelo...
Siempre, perdón.
Sí.
A mí me gusta siempre hablar y cuando hablamos de beber vinos, de beber con moderación, con
no,
criterio,
claro, sí,
con
sí.
cuidado, de disfrutar la bebida.
Sí, sí, sí.
Si tenemos pensado beber un poquito más, uh-huh. Bueno, a ver quién va a conducir, si tenemos
no, eso
que
sí, claro.
Si no, nos vamos en un taxi uh-huh. tranquilamente. ¿Para qué? Para que la fiesta y el disfrute con la familia, uh-huh. con los amigos, termine bien, ¿no?
Exacto, esa recomendación está muy buena. Marcelo, te agradecemos este contacto con Radio Nacional Neuquén y seguiremos hablando, ¿eh?
Bueno, Gustavo, muchas gracias y bueno, seguimos comunicados con uh-huh. todo gusto. Si no hablamos antes, muy felices fiestas para bien. Vos y toda la uh-huh. audiencia. Y bueno, a disfrutar de los bien. Vinos y a beber con moderación.
Bueno, gracias, Marcelo. Dialogamos con Marcelo Miras, enólogo de la región, colaborador de varias bodegas y creador y autor de varios vinos. Flavio Chandía, vamos a escuchar un poco de música.